Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Mati Zweig en Israel para seguir hablando de al este de nuestra historia, de la historia judía. ¿Qué tal, Mati?
¿Qué tal? Y esta vez realmente es al este, Europa del Este. Son los judíos de Eslovaquia, que ya hace muchos años no son los judíos de Checoslovaquia, y ya vas a entender también por qué. Te iba a decir que en otros casos hablamos de judíos de hace 2000 años, que están 1800 años, etcétera, y en este caso. Lo que más se conoce de la presencia judía en lo que es el moderno Eslovaquia digamos, comenzó en el siglo XI y el crecimiento siguió muy con paso fuerte hasta el siglo XV, en el cual se han encontrado un montón de restos de comunidades judías. Y que la más importante, por supuesto, es en Presburg, que es el actual Bratislava, o sea, la capital de Eslovaquia, desde el siglo XIV. Luego hubo expulsiones que siguieron luego de una batalla importante que se llamaba Mohács en 1526, y los echaron de la mayoría de las grandes ciudades. Entonces se fueron a lugares rurales, o incluso haciendo algunos shtetls. Totalmente judíos. Después, en los siglos XVII, XVIII, los Habsburgos los protegieron, les dieron la posibilidad de volver a todo tipo de zonas. Y, por ejemplo, refugiados desde Austria, desde Viena, llegaron a Bratislava y otros lugares en el siglo XVII. Y en el siglo XVIII, incluso tenían una zona judía muy, muy bien establecida. Después, digamos que lo que viene a ser considerado la edad de oro de los judíos en Eslovaquia es en el siglo XIX, porque crecieron mucho en cantidades, pero llegaron a ser muy grandes y tuvieron un corte religioso, un cisma, que fue dado porque por un lado quedó la mayoría que eran ortodoxos, y por otro lado empezaron a ser importantes también, digamos, por la, digamos, no de judeización, pero digamos, los judíos que se fueron metiendo en la ilustración y aprendiendo profesiones y saliendo al gran mundo, también muchos se pasaron a lo que se llama en la sinagoga neolog, que vienen a ser los liberales. Uno conoce también la famosa, ¿verdad?, sinagoga en el centro de Budapest, que también es de los neolog, que vienen a ser lo que vendría a ser una especie de judío reformista. Todo esto es parte de la emancipación, por supuesto, de la urbanización, de todos los procesos que hubo en general con los judíos. Después, ¿qué pasó cuando se llegó a la Primera Guerra Mundial? La población judía había crecido, pero fue absorbida y pasó a ser parte de lo que empezó a llamarse Checoslovaquia. Y que en general, digamos, sus derechos estaban respetados, se empezaron a organizar muchas organizaciones culturales también, religiosas, políticas incluso, y empezó a subir, por supuesto, como en toda la Europa del Este, las organizaciones sionistas, que se fueron haciendo cada vez más fuertes, los movimientos juveniles. La gente que educaba a ir a aquel entonces Palestina, también los eslovacos eran partes de eso. Pero llegó el Holocausto, en el Holocausto se mataron más de 100.000 judíos de Eslovaquia y quedaron unos 30.000 más o menos de sobrevivientes. La mayoría emigró a Israel entre el 45 y el 49. Y mucha gente era activista de principalmente dos movimientos juveniles, que eran la Shomer HaTzair, por un lado de izquierda, y por otro lado el Bnei Akiva, el religioso, y se fueron para Israel y otros que se fueron para Estados Unidos porque comenzó Eslovaquia a ser un país comunista en la esfera soviética y también se querían escapar. Luego lo que pasó con la gente que sobrevivió al Holocausto, que como decía eran unos 30.000, Muchos de ellos, por ejemplo, entre 4 y 5 mil estuvieron escondidos en bosques y en todo tipo de gente que los escondió durante la guerra también. Y es algo que, por ejemplo, en lugares como Nitra, como Duñasca, Streda, que eran ciudades importantes, ahí también hubo partisanos, hubo gente que se opuso y gente que pasó a ser parte de la resistencia. Y luego en Israel, muchos de ellos, cuando viajaron a Israel, llegaron a ser kibutznikim, fueron a kibutzim y eran gente que tenía lazos, digamos, como comunidades muy fuertes y fueron parte del renacimiento del Estado de Israel. Si voy a dar un par de ejemplos, por ejemplo, de ciudades importantes en las cuales había judíos, está la famosa ciudad, viene a ser de noreste, casi en la frontera con Hungría, la ciudad de Košice, que se entrelaza también con siglos de dominio húngaro y llegó a ser una comunidad muy importante con unas sinagogas, varias sinagogas grandes y hermosas en la década del 20. Y por supuesto que la mayoría fueron también asesinados o deportados en forma masiva a otros lugares en la Segunda Guerra. Ahora, toda esa zona y muchos de los judíos de Eslovaquia tenían formación húngara, cultura, idioma y todo, pero eran los que estaban de los húngaros, digamos, dentro de lo que venía a ser Eslovaquia y los conocían como los Overlander. Y ellos realmente tenían una vida judía súper desarrollada, como la famosa sinagoga de la calle Puskinova, escuelas. Luego, por supuesto, que hubo la deportación de esa ciudad de 13.500 judíos, la mayoría fueron asesinados. Pero te puedo decir que hasta hoy en día hay judíos en Košice, y algo interesante es que en los últimos años, hace varios, muchos años ya, hay una comunidad israelí importante ahí de muchachos que estudian medicina y se escucha hebreo por las calles. Tiene una ciudad vieja muy, pero muy linda, aunque la ciudad es bastante soviética todavía, todas las construcciones, pero sigue habiendo una presencia judía y hoy en día también israelí. Después, lo más importante también era la capital, o sea, el Pressburg que te decía, que se convirtió en Bratislava y que también estaba conectada históricamente a Hungría, lo que se llama el Overland, y fue un centro importante de judíos ortodoxos. Por ejemplo, el rabino, lo que se llamaba Moshe Sofer, el Hatam Sofer, que fue muy importante y fue un centro de desarrollo del judaísmo en general en toda Europa del Este. Por supuesto, cuando comenzaron todas las leyes antijudías fines de los años 20, comienzo del 30, luego el Holocausto, la mayoría fueron deportados o fueron convertidos en lo que se llamaban Arbeitsgruppen, los grupos de trabajo, que por un lado tenían que ir a trabajar y hacer como que trabajaban para los nazis, por otro lado, eran grupos también para salvar judíos. Y ahí hubo una persona muy importante que salvó muchos judíos, que fue Aaron Grunduk. Y bueno, tras la guerra, como decía, muchos emigraron y hoy en día hay muchos monumentos y muchas cosas que recuerdan toda la historia, digamos, de Eslovaquia. Y hoy en día, además, después te voy a contar, con la relación con Israel, cada vez hay más recuerdos de la parte judía. Otra cosa importante es que en 2021 el gobierno eslovaco se disculpó formalmente por el Código Judío, se llamó de 1941, que despojó de sus derechos a la comunidad. Hubo muchos judíos famosos de origen eslovaco que no son conocidos, pero que fueron importantes en salvar judíos o, digamos, en hacer renovar a Israel, como Rudolf Verba, que después se cambió a Walter Rosenberg, Michael Dov Weizmann, que fue un rabino muy importante, y también hay un atleta olímpico que en Israel se llama Ariel Gil o Ariel Glick, que también es de origen eslovaco. Este rabino que te decía Weizmann, por ejemplo, él era de la zona de Trnava, de Nitra, y hizo muchísimos esfuerzos para poder salvar a judíos en la época del Holocausto y que luego se fueron hacia Estados Unidos y hacia Israel. Las relaciones con Eslovaquia, como con todos los países, se renovaron luego del 91. Hay excelentes relaciones en general, como todos esos países. Hoy en día ya van 30 años de gobiernos de, más que nada, centro-derecha, ya que fuera de algunos periodos en el que la gente se estaba muy enojada por impuestos, por cosas, por distintas cuestiones económicas, hubo otro tipo, pero la mayoría del tiempo son gobiernos de centro-derecha, muy alineados con Israel y con Estados Unidos, y muy pro-Europa. O sea que los países del este, que fueron los que más sufrieron bajo, digamos, la Unión Soviética, son los más pro-europeos, los más liberales y podría decirse que también los más de derecha. Y por eso también tienen muchas relaciones con Israel y entienden su miedo de las minorías musulmanas, prácticamente no las dejan entrar. Tengo que decirte que también en forma personal, cuando yo estuve en Hungría ayudando a sacar refugiados ucranianos, pasaban desde Ucrania hacia Moldova, hacia Rumania, hacia Hungría, hacia Polonia, y el único que hacía problemas y dejaba entrar a pocos era Eslovaquia. Eso también hay que decirlo, porque son en general anti-emigrantes. Y además es un país un poco más pobre que los demás, entonces, por ejemplo, la República Checa es mucho más rica que ellos, a pesar de que eran un país solo. Entonces eso se nota también en las leyes que ellos toman. Así que más o menos eso era lo que te quería contar. También decirte que tienen, como siempre me gusta decir, una cocina especial que es judía eslovaca, que es una mezcla de tradiciones askenazíes, húngaras y influencias locales, ¿no? De cuestiones de eslovacos de hace cientos de años. Y tienen cosas muy ricos, ellos, muy ricas, por ejemplo, tienen la sopa de pollo con matzeballs, o sea, con las bolas de matzá, que son muy especiales. Tienen un chulent, un chunt, que es muy, muy rico, de los más ricos de Europa del Este. Tienen el berges, que viene a ser la jalá. Es una jalá especial de ellos, pero jalá. Tienen los quiches, o sea, todas las, ¿verdad? Entrañas cocidas y todo lo que se hace en los judíos, digamos. Y usan ingredientes que son muy de esa zona, como por ejemplo todo tipo de semillas. ¿Cómo se llama? El goose fat. Viene a ser la parte grasa de los gansos, también se usa mucho para cocinar, y la páprica, que es algo de esa zona y de Hungría. Entonces, ya te digo, hacen el berges, que es una especie de jalá como de huevo, tienen cosas muy bien servidas dentro de lo que es carnes, de lo que es panes, de lo que son incluso con salsa de tomate, pero picantes. Tienen cosas que son realmente muy interesantes y también dulces. En la parte dulce, por ejemplo, cuando uno habla de Checoslovaquia, habla de Hungría, habla de strudel, ¿verdad? De las tortas de manzana, especialmente. Y bueno, y las frutas secas y muchas cosas tradicionales que son, digamos, por ejemplo, hoy en día hay un lugar muy interesante de comida judía en la capital, en Bratislava, que se llama Shed David, y que tiene todos los platos de la cocina tradicional judía de Eslovaquia. Así que, como te decía, tiene una larga historia de 1000 años prácticamente, o 950 años de presencia judía. Grandes comunidades, como te decía, Bratislava, Košice, Nitra y otros lugares. Gente que ayudó mucho también, tanto en la parte rural como en la parte militar en Israel. Hay varios nombres importantes y unas relaciones muy buenas con Israel. Y incluso te digo, con cientos de israelíes estudiando allá, medicina, veterinaria, otras profesiones. Así que una historia muy interesante, un muy buen presente judío y un futuro que veremos, ya que ellos ya se desdoblaron totalmente de lo que era Checoslovaquia, con solamente Eslovaquia, no tienen ninguna nostalgia de volverse a unir. Y están muy orgullosos de ser parte de la comunidad europea.
Una pregunta. ¿La ciudad de Brno no era capital? No.
Brno está en la República Checa, cuando
Ah,
yo soy.
Brno, perdón. Entonces era mi confusión. En la
Y también
República
ahí hay
Checa
muchísimos estudiantes israelíes.
también. Bueno, pues muchas gracias por ilustrarnos sobre este país que generalmente lo teníamos asociado con Chequia, ¿no? Checoslovaquia durante todo el siglo XX casi, y eso lleva a
Eso es lo
confusiones.
interesante. Ellos siempre tuvieron más relación, tal vez no los no judíos, en el cual está más mezclado. Porque había pueblos ahí que eran parte, como los pueblos de la República Checa y en esa zona, pero más que nada estaban influenciados siempre por la cultura del Imperio Austrohúngaro y más que nada de Hungría. Entonces uno dice, ¿y por qué entonces están junto a la Checoslovaquia? Bueno, esas cosas que se fueron dando después de las guerras, de unir por la fuerza territorios que luego con los años se volvieron a, ¿verdad?, a
A
escindir
separarse.
y a separarse y a desarrollar su propio nacionalismo, que hoy en día incluye a los eslovacos no judíos y a los eslovacos judíos.
Pues te agradecemos mucho, Mati Zweig, que nos hayas ilustrado sobre esta historia y presencia judía en este país, Eslovaquia, y que para algunos, que yo confieso también, nos sirve para conocer mejor a Eslovaquia, no solamente a sus judíos. Muchas gracias y hasta la próxima entrega de Al Este de nuestra historia.
Muchísimas gracias a ti.